Pero reside en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, reside aquí en Paraná. Vamos a hablar un poco sobre este contexto que se está dando en el vecino país de Chile a partir de la negativa en el plebiscito para reformar la Constitución. Y bueno, ya nos está escuchando Ana Contreras. Ana, ¿cómo andás? Viviana y Roberto,
¿qué tal?
Te saludan.
Muy buenos días.
Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal, Roberto? Hola, Viviana, tanto tiempo.
Ay, sí, un gusto saludarte, Ana, ¿eh?
Igualmente, Viviana. Muy bien.
Bueno, a ver, Ana es una querida, una querida artista que ya está adaptada, ya, ¿no es cierto? Ya te hacemos paranaense.
¿Hace cuántos años que estás acá?
Y van a ser 15.
Ah, bien. Ajá.
Claro, bueno, y después también has tenido mucha participación en lo que tenía que ver con los reclamos respecto de los derechos o la necesidad de que haya más derechos inclusivos en Chile. Te hemos visto muy activa respecto de esa situación. Por eso queríamos preguntarte más que nada, bueno, ¿cuál es la impresión respecto de lo que acaba de pasar, ¿no? Esto que el 60% de la sociedad chilena le dijo que no a la propuesta que tenía el presidente, que venía con una matriz totalmente diferente de lo que ha sido la historia de Chile.
Claro. Bueno, yo ayer cuando me contactaron de la radio justamente venía viajando desde el consulado. Ajá. Por supuesto que he estado durante varios años trabajando en conjunto con el consulado. Ahora, bueno, durante la pandemia tuvimos un cónsul que falleció por COVID, y luego un reemplazo. Eso fue un proceso complejo, digamos, para la comunidad chilena acá. Pero justamente hace una semana me había reunido con la embajadora de Chile en un almuerzo en Rosario y el cónsul, y estábamos, bueno, no solamente viendo nuevas propuestas para el trabajo de la comunidad en el país, sino que, bueno, también charlando sobre esto, qué pasaba con el plebiscito, cuáles son los alcances de este cambio constitucional para los chilenos en el exterior, y bueno, un montón de cosas. Recordemos para los que no conocen que, a ver, lo que se estaba debatiendo hoy es que era a partir del 2019, cuando comienza el estallido social en Chile, que implica... gente volcaba a las calles reclamando por cambios en la Constitución, una Constitución que viene de 1980 y que fue creada, es el último cambio constitucional, y que fue dejada y heredada por la época de la dictadura. O sea, la Constitución escrita por el dictador Augusto Pinochet es la que tenemos actualmente y que en 41 años no se cambió. Así, esa es como la realidad del panorama actual chileno. Eso obviamente también conlleva la ley de educación, que fue dictada a fines de 1800, o sea, meses antes de que él se retirara del poder, cuando ya pierde, digamos, las elecciones, hacia el cambio de la democracia. Entonces, bueno, eso es lo que se estaba peleando. El 2019, durante el gobierno de Piñera, empiezan los estallidos sociales, la gente, muchísima gente en las calles, muchas tomas y movimientos sociales que empiezan a reclamar sobre esto. Principalmente mejoras en la salud, que es carísima en Chile, es un sistema complejo para ustedes entender, porque existen los hospitales públicos, pero no son gratis. Entonces, bueno, yo sé que es complejo, pero no existe lo público. Sí, yo estudié en una universidad pública, pero le debo al Estado el valor de una casa. O sea, es complejo el sistema para ustedes que tienen todas estas garantías de entender.
Ana, de hecho Boris es un emergente de esas movilizaciones, ¿no?
Justamente uno de los líderes estudiantiles de aquella época, yo estaba en la universidad, también en las marchas militando en esa época, cuando él era un estudiante de la secundaria. Y toda esa generación, por eso justamente su presencia como presidente marca un cambio, porque no es solamente que él viene de un lado más de izquierda, un socialismo más duro, sino que la gente lo termina eligiendo, hace meses atrás, lo termina eligiendo por la credibilidad que daba su imagen, ¿no? Entonces, claro, bueno, hay como una especie de...
Justamente sí. Ahora lo que no se entiende es eso, ¿no?
Tal cual.
¿Por qué a tan poco tiempo del mandato de Boric... ¿cuáles son las explicaciones, digamos, ante el rechazo de la propuesta que lleva el presidente, ¿no?
Claro. Además, consideremos que no es solamente la elección del presidente, sino que ya se votó, antes de que fuera elegido Boric, se vota un plebiscito en el 2020, que fue súper pospuesto por Piñera, quien quería, justamente con la pandemia, él viene a evitar todas estas manifestaciones sociales. Yo ayer le contaba a un amigo lo irrisorio que era que se prohibían las marchas, pero no se prohibía el uso del transporte público y los shopping estaban abiertos los fines de semana. O sea, había como una constante de frenar el movimiento social y la pandemia vino de cajón. Pero finalmente se logra votar sobre si Chile quería un cambio constitucional o no. Ese, claro. Esa fue la, ahí, fue la primera votación.
Ahí en la constitución esta, sí, claro. Bueno, en la constitución esta que quería el presidente, de alguna manera estaba la legalización del aborto, estaba la atención médica universal, o sea, estaban derechos constitucionales que no los tiene Chile, y el 60% le dijo que no. Eso es lo que yo quiero.
Y además el basamento de la campaña de Boric fue eso, el basamento.
Por eso te digo, ¿cómo llega el presidente con esta promesa y luego, pasado 2 años, le dan la espalda con la misma promesa?
Sí. Además es uno de los ejes principales, no solamente estaba la educación gratuita, uh-huh, las mejoras en salud. Los ejes principales del gobierno son igualdad de género, uh-huh, ambientalismo, puso de gabinete la mayoría de mujeres, uh-huh, ahora puso justamente por primera vez en la historia a un docente, a un profesor a cargo del Ministerio de Educación. Uh-huh. O sea, la ministra de Ambientes es una experta justamente en ambientalismo y en protección del medio ambiente. O sea, uh-huh, habían cambios muy importantes que parecían decir que esto era como algo real y que había sido elegido por la gente. Ahora, uh-huh, ¿por qué es complejo de entender? Porque hay que entender un poquitito cómo funciona el pensamiento chileno, y eso es lo que también cuesta entender. Uh-huh. El chileno, después de tantos años de dictadura, es en realidad una persona a quien le cuesta mucho esto de los reclamos. Siempre está como muy apatronado, ¿no? No le levanta la voz al patrón, defiende justamente los derechos de la propiedad privada del patrón. No sé si pudieron escuchar algunas de las declaraciones ayer de la oposición de, uh-huh, de este momento. Uh-huh. Decía, ganó la sensatez.
Claro, claro. Bueno, Macri dijo eso, ¿no?
Sí,
Macri
también sí. Y en otros también. Decía, qué bueno que ganó la prudencia. Uh-huh. Para mí la prudencia y la sensatez, bajo el concepto de ello, es qué bueno que el chileno sigue debajo de los pies, uh-huh, del patrón, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que quisieron reclamar, pero luego se quedaron hasta ahí, que es un poco la característica del chileno promedio, ¿no? Uh-huh. Esto de siempre apocadito, siempre...
¿Y eso?
Se envalentonaron para, uh-huh, pedir algo en masa, pero, uh-huh, luego había que...
Y eso que
confirmar.
Claro, eso que además, a ver, lo de Boric no es una izquierda, porque Boric,
no.
él llega y lo primero que hace fue, obviamente, respetar el sistema capitalista, que le ha dado, sí, el crecimiento del PBI a Chile durante años. Entonces, él convalida, por ejemplo, personas más ortodoxas en el Banco Central y demás. Él juega el juego de lo que es el capitalismo de hoy en un gobierno que promete la inclusión de nuevos derechos. Pero de ninguna manera, o sea, no es tonto, sí, sí, digamos.
No, porque se entiende. Chile es un país que tiene un porcentaje de inflación bajísimo en comparación con Argentina, pero bajísimo en comparación con todo, ¿no? Uh-huh. Y que tiene muchas, mucha estabilidad económica, uh-huh, ¿no? Tiene muchos tratados de libre comercio que fueron, digamos, construidos durante este periodo. Uh-huh. Y él entiende que hoy por hoy la izquierda, con el pensamiento contundente que tiene la izquierda, uh-huh, es... yo diría utópico, ¿no? Más allá que yo tengo más o menos los mismos principios, pero entiende que de la productividad de un país, uh-huh, tienen que beneficiarse todos, y es ahí donde está el cambio, uh-huh, que la brecha de desigualdad que tiene Chile, ¿no? Uh-huh. Respecto a la gente que es rica y la gente que es clase media baja, uh-huh, es muy grande. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que un país que no tiene inflación, que tiene este nivel de crecimiento, uh-huh, no genere educación gratuita, por ejemplo, donde el acceso siga siendo desigual? Entonces, para una familia llevar, uh-huh, al primer profesional hijo de la familia, el primer profesional, uh-huh, es toda una lucha y un endeudamiento, y los bancos, mi hermana creo que está todavía pagando su carrera al banco, uh-huh, o sea, es un sistema muy desigual, uh-huh, que no significa que no necesitemos los recursos para que ese sistema se sostenga, porque, uh-huh, para generar igualdad, uh-huh, y para generar... que haya mayores beneficios sociales para la comunidad, necesitamos obviamente que haya un capital detrás.
Uh-huh. ¿Y cómo
el tema es cómo se limita eso, ¿no?
¿Y acá en más qué ves?
Ah, bueno, digamos que me voy a, con mucha tristeza, ayer estábamos varios de la comunidad chilena, digamos, uh-huh, tratando de entender esto. Entendamos, para los que no saben, que lo que se rechazó es este proyecto.
Uh-huh. Se puede, ¿sí?, hacer otro, claro.
Uh-huh. Sí. Lo complejo de entender acá es que, justamente como ustedes decían, primero, se elige, se vota por una nueva constitución con una mayoría del 80%. Uh-huh. O sea, uh-huh, casi todos los votantes dijeron, queremos una nueva constitución. Uh-huh. Luego se elige a este presidente. Pero luego lo que ocurre es, le decimos no a este proyecto. Uh-huh. Y este proyecto tenía, como decía recién, ejes centrales en igualdad de género, uh-huh, reconocimiento de los pueblos originarios. Ah, eso, sí, creo, sí, que es un conflicto importante, uh-huh, porque hay mucha gente que mira con mucha alerta este tema de los pueblos originarios, los 11, bueno, los 11 representaciones que hay en Chile.
Sí. Sí. Y, es más, yo te haría un paréntesis ahí. Justamente uno de los votos más, de la cantidad de votos que lo llevan al presidente, fue el de los pueblos originarios. Sí, bueno, sí, mirá la dicotomía, ¿no?
Sí, bueno, pero para mí esto, bueno, más allá de que esperaba algo distinto, para mí esto es bastante consecuente con el pensamiento chileno. Es como, ay, sí, pero no.
Ah, sí, pero no.
No queremos tanto cambio, no queremos tanto cambio. Nosotros dejamos ganándole lo mismo, que nadie nos toque el banquito, es como hasta ahí. Bueno, es complejo. ¿Qué le viene ahora? Tienen que, primero, conseguir, que es lo complejo, tienen que conseguir que el Senado y la Cámara de Diputados apruebe que haya un nuevo proceso constituyente.
Claro,
o sea, volver a generar un proyecto, pero para eso, como se dijo que no a este proyecto, tienen que volver a conseguir consenso de volver a generar un nuevo proyecto, volver a escribirlo y ver cuáles son, obviamente, los ejes por los cuales la ciudadanía no se ha querido arriesgar.
Claro.
Para mí es re complejo que el chileno no quiera un cambio. Más allá de cómo sea ese cambio, es como... seguimos votando la época del militar, o sea que nada.
Bueno.
Sí,
pero
sí.
Bueno,
es complejo.
Tiene que volver a generar un proyecto, tiene que conseguir ese consenso que en las cámaras está bastante dividido. Eso sería lo complejo en este momento. Y obviamente esto es un punto negativo en su imagen como presidente.
Sí, ¿no? Por supuesto, lo delegitima. No
pudo.
Sí,
totalmente.
Claro.
Pese a todo
tiene
eso.
Tiene que hacer cambios importantes ahora en su gabinete, que es lo que se viene.
Sí.
Y bueno, nada, ver dónde ajusta eso, porque en realidad para mí el gabinete que había propuesto era bastante bueno. Tiene que ver los errores o las flaquezas en ese gabinete para ver cómo logra nuevamente posicionar su imagen.
Bueno.
A tan poco de haber sido electo y volver a escribir.
Pese a todo eso, Ana, ya para despedirte, es también tremendamente lógico que haya avanzado con ese plebiscito, Boric, porque fue la estructura de su campaña, se basó en eso, recibió, como decíamos recién en el análisis, el acompañamiento del votante, o de la mayoría, justamente por ese tema, y era el momento, creo que era el momento por la fortaleza o la luna de miel que decimos nosotros que tienen cuando recién asume un presidente, tiene que tomar las decisiones más fuertes.
Más fuertes,
agradecemos el análisis y además te saludamos porque ayer fue el día del inmigrante, así que...
Lo viví viajando, la verdad. Lo viví siendo inmigrante votante.
Un abrazo.
Gracias, Ana, un abrazo grande.
Muchas gracias.
Un gusto.
Muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, ahí pasaba Ana Contreras, que es una artista local, muy querida en el ámbito.